Bueno, muy buenos días y muchas gracias por su tiempo y por compartirnos sus ideas.
Muy buenos días.
Padre, pues tenemos este trabajo para la maestría de educación de la Universidad Santo Tomás. Quisiéramos en primera medida agradecerle por su tiempo e iniciar preguntándole cuáles son las perspectivas actuales de la educación superior en el mundo.
Yo creo que hay unas tres novedades en la educación superior, novedades que apenas están asomando, pero que van a tener un impacto muy profundo, hasta el punto de que es posible que en unos 50 años lo que hoy llamamos educación superior haya desaparecido. Un primer impacto es la presencia extensa de la formación online, como se dice, es decir, el hecho de que muchas personas no van a estar físicamente reunidas para recibir la información. Hay iniciativas muy poderosas en internet que van en esa línea y no se ve que sea una tendencia que va a disminuir. Muy al contrario, la facilidad de llegar a públicos muy amplios es como una deuda que el mundo académico tenía. Pensemos en lo que significa la experiencia y la formación de un verdadero profesor. Y pensemos en lo que significa que esa persona solo le pueda hablar a 80 estudiantes o incluso a 100 o 200 estudiantes versus la posibilidad de llegar a 20.000, a 50.000, a 100.000 personas. Un segundo elemento que yo creo que está tomando mucha fuerza es la conexión viva entre la educación superior y otros ámbitos de la sociedad. Creo que la universidad, como una especie de recinto separado, está desapareciendo. Los convenios interuniversitarios, convenios interinstitucionales, la internacionalización, la relación de la universidad con el mundo de la investigación, la conexión de la universidad con el mundo laboral, van moviendo el pensamiento de la idea de lo que se llamaba un claustro, que es una idea que está conectada con algo cerrado, se está dando un paso a algo que es más bien el nodo. La universidad se convierte en un nodo dentro de una red amplísima de instancias sociales en las cuales está la investigación, los medios de comunicación, las empresas, el gobierno, y todos ellos son actores que están en continua relación con la universidad en doble vía.
Sí, señor.
Este es un segundo elemento que yo creo que es muy interesante. Y el tercer cambio que yo detecto a nivel global es lo que tiene que ver con la noción de carrera. Observemos cómo lo que se suelen llamar materias electivas, complementarias o los énfasis, cada vez toman más importancia. Podemos decir que la educación cada vez es más un hecho personalizado. Los estudiantes ya no se limitan simplemente a decir: yo entro a esta universidad y sigo esta carrera y tengo exactamente este pensum, sino que el proceso actual se va pareciendo cada vez más a un diálogo entre la institución y el estudiante. ¿Usted qué necesita? ¿Cómo se puede atender a lo que usted necesita? ¿Y cuáles son las exigencias nuestras? No es descabellado afirmar que va a llegar un punto en el que la noción misma de lo que es una carrera va a desaparecer. Hace ya unos años, que son 30, 40, Algunas universidades en Suiza, como por ejemplo el Albertinum, empezaron a notar que los estudiantes daban mucho más de sí cuando se orientaban no solamente por una línea principal, sino que la complementaban con otros gustos, aficiones o intereses. Y esto también ha sido criterio, especialmente desde el ámbito del deporte, en muchas instituciones en Estados Unidos. Quizás nosotros estamos un poco rezagados en esa conciencia, en la conciencia de que el estudiante universitario no es solamente un abogado que juega ajedrez, por decir algo, o un matemático al que le gusta tocar la flauta, sino que hay personas que no sabrían decir si son un flautista que hace matemáticas o un matemático que toca la flauta, y quizás no es necesario resolver esa ambigüedad. Y si esa ambigüedad se deja abierta, quiere decir que la formación de la persona cada vez es mucho más adaptada a esos intereses y esas necesidades. Pero por supuesto estamos hablando de una serie de relaciones de extrema complejidad. Porque si una persona, por ejemplo, dice, a mí me encanta la actuación, o sea, el teatro, y me gusta también la física cuántica, pues tal vez no va a encontrar una oferta laboral donde se necesiten físicos cuánticos que sean buenos actores. Entonces, hay mucho por resolver ahí, pero creo que estamos viviendo de una manera muy serena, estamos viviendo una verdadera revolución en el campo de la educación superior si lo miramos a escala global.
Ok, padre, muchas gracias. Segunda pregunta, mi padre. ¿Cómo considera que están estructuradas las facultades de educación en nuestro país?
No soy un experto, debo decirlo, en el tema de la educación, aunque mi vida ha estado conectada con el mundo académico y educativo, yo diría en todas sus facetas, tanto en la experiencia de estudiante hasta el nivel que me ha permitido la comunidad del doctorado, como también en la docencia, especialmente aquí, en el Studium Generale y en la Universidad Santo Tomás. ¿Qué puedo decir sobre facultades de educación? A mí me parece que preparar para un mundo que está en constante movimiento no es fácil. Y me parece que las facultades de educación en Colombia se encuentran exigidas desde dos barreras o desde dos orillas al mismo tiempo. Por una parte, queremos que la educación se mantenga al ritmo de estas últimas tendencias, pero por otra parte, nos damos cuenta que si la educación está dándole oídos a las últimas novedades, pues eso va a terminar repercutiendo en una serie de reformas educativas que no terminan de implementarse. Yo creo que donde más se nota eso es en la educación secundaria. Y el efecto para los estudiantes en ambos casos es negativo, es decir, una educación anquilosada no va a responder a las necesidades de ellos. Pero una educación que está cambiando continuamente de planes, porque resulta que ahora eso ya no se evalúa así, o porque resulta que ahora la matemática no se enseña así, o porque resulta que ahora lo lúdico debe tener un espacio mucho más amplio, esos continuos cambios también son desastrosos para el estudiante. Entonces yo creo que las facultades de educación en nuestro país, en cierto sentido, padecen de una desorientación básica, pero no es únicamente su culpa. Es la enorme dificultad de afrontar esa doble tensión. Creo que hay esfuerzos que son muy interesantes, que son muy válidos, y creo que si no nos dejamos llevar por la idolatría de lo tecnológico, sino que damos un énfasis mayor a los aspectos de personalización, y de humanismo integral, yo creo que el número de aciertos también va a crecer.
Sí, señor. Muchas gracias, padre. ¿Cuál es su opinión, padre, sobre la manera como están siendo formados los docentes en Colombia?
También en eso creo que hay una gran relación con la pregunta anterior.
Sí, señor.
Hay muchas cosas en las que se ha mejorado. Creo que los docentes actuales tienen una mayor conciencia del ámbito global, de la presencia de las nuevas tecnologías, lo que se llama las TIC. Tienen mayor conciencia de la necesidad de varios idiomas. Tienen mayor conciencia de la diferencia entre formar e informar. Todos estos son puntos muy importantes. Pero también están enfrentando unos desafíos que son inéditos. Leí no hace mucho un estudio que hablaba sobre la dispersión de la atención en los estudiantes como una enfermedad altamente contagiosa y que se está agravando cada vez más. Entonces, desde mi punto de vista, un poco por la formación en la filosofía y la teología de Bernardo Lonergan, esa primera operación intelectual, que es el atender, el dar atención, es la primera que está enferma. Guiado un poco por lo que he podido asimilar de la filosofía y la teología de Bernardo Lonergan, yo creo que esa primera de las operaciones intelectuales, la que tiene que ver con la atención, es una de las que está más enfermas, de las que está más enferma en nuestro tiempo. Y pienso que nuestros docentes tienen que prepararse para ese gran desafío. Porque si se pierde al estudiante en esa fase inicial de comunicación, ya no se recupera nunca. Yo tuve una experiencia bastante desagradable, pero muy formativa, con un grupo de estudiantes. Esto fue en otro país. Yo quería compartirles una serie de mensajes muy a partir de nuestra fe, y resulta que nunca se dio la comunicación. Luego me comentaba uno de los docentes, los muchachos nunca soltaron de sus manos sus aparatos celulares, de manera que todo el tiempo usted estuvo hablando a las sillas y a las paredes, porque ellos seguían interactuando entre ellos o consultando su Facebook, su mente estaba en otra cosa. Es decir, el proceso comunicativo y por lo tanto el proceso enseñanza-aprendizaje ni siquiera empezó. Yo creo que este es el gran desafío en este momento. Y también es un desafío que marca una gran diferencia entre nuestra cultura occidental, que cree que la abundancia de medios va a repercutir en una abundancia de resultados, y el mundo oriental, que fiel a sus tradiciones, muchas veces de tipo confucianista, de tipo taoísta, considera que la mente eficiente es la mente que sabe concentrarse, y esto lo infunden en los niños desde la más tierna edad. Yo creo que las facultades de educación no están abordando ese problema hasta donde yo alcanzo a conocer. Quizás estoy errado y ojalá esté errado, pero creo que no están abordando ese problema fundamental, y tal vez es el problema número uno para el presente y el futuro inmediato de la educación.
Con concentración. Gracias, padre. Muy bien. ¿Qué es la acción pedagógica para usted y qué autores nos podría referenciar sobre este tema?
Bueno, mis dos grandes mentores desde el punto de vista académico han sido Santo Tomás de Aquino y Bernardo Lonergan, a quien ya mencioné. Me parece que son autores clásicos. No son de última hora, no son novedad, pero creo que son válidos. Y considero que la acción pedagógica, como la describe Santo Tomás, es perfectamente actual y actualizable. Me refiero a esa labor que realiza el maestro, facilitando la disposición y propiciando la orientación fundamental del estudiante hacia la verdad. Es absolutamente lo contrario del modelo bancario que se decía en otra época, en el cual el profesor estaba depositando información en la cabeza del discípulo. Para Santo Tomás, el ansia de verdad, el deseo de aprender, existe en primer lugar en el estudiante, y el maestro es un facilitador para que ese impulso natural hacia la verdad encuentre un cauce, encuentre un camino y finalmente tenga un resultado positivo. Un elemento que cabe agregar, que no lo enfatiza tal vez con las mismas palabras Santo Tomás ni tampoco Lonergan, es el elemento dialogal. Debemos tener en cuenta que muchos de los estudiantes, ya incluso desde secundaria, no sé si en la escuela primaria, tienen una experticia en algunas áreas. Hace poco tuve una conversación, un chat, con un joven que no ha terminado su secundaria, se encuentra en grado décimo, y el hombre es un experto en programación. Él sabe hacer aplicaciones para estos nuevos smartphones, ya sea de la línea Apple o de la línea Android. Estoy convencido de que ese muchacho sabe más que la mayor parte de los docentes en esas mismas áreas. Entonces, la acción pedagógica tiene que establecerse de un modo no solo respetuoso, sino también con una nueva forma de inteligencia que requiere el reconocimiento de lo ya adquirido y que establece el proceso pedagógico no desde un vacío, la famosa tabula rasa, sino más bien desde un enriquecimiento que necesariamente será un enriquecimiento mutuo.
Ok, padre, muy bien. Padre, ¿cuál es la percepción que usted tiene de los estudiantes de que están en la educación superior actualmente?
Yo creo que la educación superior entre nosotros presenta una complejidad desde el punto de vista de los desniveles que se dan dentro de cada persona. Y yo quiero citar unos dos o tres de esos desniveles. Por ejemplo, muchos estudiantes tienen una gran preparación en idiomas o una gran preparación en algunas tecnologías y un vacío enorme en asuntos de humanismo, de historia, de su fe, si son creyentes. Entonces, podemos decir que dentro de la misma persona se da una tremenda fragmentación. Hay estudiantes que tienen una gran capacidad para reconocer buenos negocios y tienen una tremenda incapacidad para escribir un párrafo con la puntuación correcta. Esos son desniveles internos. Otro desnivel interno que me parece muy serio es que tantos logren un avance en el aspecto intelectual y al mismo tiempo se encuentren emocional y socialmente tan indefensos y a veces tan mutilados, perdón la palabra. Personas que vienen de familias completamente deshechas y que siguen amontonando y amontonando información en sus cabezas, pero sus vidas están rotas por dentro. Yo creo que desde un modelo pedagógico como el que propone nuestra Universidad Santo Tomás, eso tiene que hacernos pensar. Y un tercer desnivel, que no es de ahora sino de siempre, es lo que experimenta el recién egresado cuando tiene que enfrentarse a lo que llamamos la vida real. Creo que se están haciendo esfuerzos en ese sentido, pero la gran mayoría de los profesionales entran en unos cuestionamientos muy amargos, y eso sucede con abogados, eso sucede con sacerdotes, eso sucede con ingenieros. Es decir, todo lo que yo aprendí realmente, ¿para qué sirve? Y también hay un desnivel que podríamos llamar entre la teoría y la vida. Creo que tenemos que trabajar en esos desniveles, porque vamos a salir ganando todos si al final somos capaces de construir procesos en donde las personas no tengan que despeñarse por abismos, ni tengan que hacer un alpinismo imposible ascendiendo a cosas que les sobrepasan, sino que puedan aportar un esfuerzo, pero haya un camino para llegar a donde ellos pueden ser mejores seres humanos y mejores ciudadanos también.
Ok, para muy bien, muchas gracias. ¿Considera que en Colombia hemos avanzado hacia una real cultura educativa?
Nos falta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo diría que lo primero para una cultura educativa es cuidar lo de la atención, que ya lo hemos mencionado,
sí, señor.
Y hay que cuidar el tema de la lectura. Y realmente somos un país con un índice de lectura muy escaso, muy, muy pobre.
Sí, señor.
Entonces, cualquier cambio sustancial en el ámbito educativo tiene que encontrar modos pedagógicos nuevos que lleguen finalmente a que la persona sea capaz de enfrentarse con un texto, comprenderlo, valorarlo, criticarlo desde unas bases y, por qué no decirlo, mejorarlo. Yo creo que esas son las dos deudas principales que tenemos.
Atención a la lectura, muchas gracias, mi padre. Bueno, ¿considero usted importante que los docentes se hagan una reflexión de su quehacer pedagógico?
Sí, la pregunta se responde sola, sí. Pero agreguemos algo. ¿Cuántos docentes son docentes por vocación?
Sí.
Y agreguemos esto, ¿cuántos de los que son docentes por vocación se sienten apreciados y valorados en su camino y en el enorme servicio que le prestan a la sociedad? Creo que ahí hay deudas pendientes en todos los estamentos, en el gobierno, en la empresa, en las instituciones mismas de educación.
Correcto. Finalmente, padre, ¿qué relevancia deberían tener los semilleros de investigación en la educación superior colombiana?
Creo que es una iniciativa nueva que está empezando a dar sus frutos. Mi única petición sería, no idolatremos el modelo. A veces la exigencia de tantos requerimientos, llamémoslos de tipo burocrático, cómo hay que inscribirse, qué tipo de producción hay que tener, puede hacer que las personas, como se dice popularmente, se queden viendo al dedo que apunta a la luna y no miren a la luna. O sea, el objetivo no es hacer investigación por hacer investigación. El objetivo, desde el punto de vista de Santo Tomás, es facilitar un camino para el apetito que el ser humano tiene a la verdad. Y desde el punto de vista social, es abrir también una oportunidad, una puerta y un proceso para que haya respuestas a las necesidades reales de seres humanos reales. Creo que si esos criterios están presentes en nuestros semilleros, vamos a obtener frutos sumamente interesantes que no los ha tenido nuestro país y que los necesita profunda y urgentemente.
Padre, le agradezco por su tiempo, por regalarnos estas reflexiones que muy seguramente nos van a construir en el aula de clase, en este grupo de estudiantes de maestría en educación en la Universidad de Santo Tomás. Muy amable padre, muy sabias sus palabras y espero que nos sirvan a nosotros también para reflexionar y cuestionarnos por nuestra investigación, nuestra enseñanza y nuestro quehacer pedagógico. Muy amable padre.
Un placer, Dios los bendiga.